planteaba Ramón Mestre, como la municipalización de escuela primaria, cierre de escuela secundaria, desaparición de instituto de arte y escuela técnica, entre otras medidas que, para los que protestaban, amenazaban de alguna manera la educación pública. Durante 10 días previos a la marcha, que se fue calentando el ambiente, hubo asambleas, movilizaciones más chicas, lo cual evidenciaba un creciente proceso de organización entre los diversos actores. Uh-huh. Grupos de padres y así, todo esto fue generando el caldo de cultivo de este cordobazo educativo que lo obligó a Mestre y a su ministro de Educación, Jorge Pérez, a prometer modificaciones a la reforma, aunque finalmente se había dejado para después las definiciones porque había hecho un viaje a Rusia. ¿Se acuerdan cuando lanzaron el satélite Víctor?
Sí.
Uh-huh. Bueno, esto tuvo consecuencias políticas. En primer lugar, un impacto inmediato. Mestre dio de baja un montón de las medidas, pero se quedó con una que quizás fue de las más resistidas: el presentismo docente. Uh-huh. Esto es, si no falta nunca, uh-huh, cobra. Si faltas,
no cobras.
Y esto obviamente generó un alto grado de descontento entre los docentes. La crisis que se avecinaba, que se veía en Brasil, lo llevó a Mestre a adelantar las elecciones para diciembre de 1998, cuando todavía todo este debate educativo estaba dando vueltas, ¿no? Finalmente, en esas elecciones, Mestre perdió con José Manuel de la Sota. Y hay quienes consideran de que uno de los factores claves de la derrota fue justamente el cordobazo educativo, junto con la protesta de los sectores agropecuarios, los que Mestre en aquel momento, había inundaciones en el sur y le dijo, bueno, si no pueden sembrar y cosechar soja, siembren pejerreyes, lo cual se imagina que al sector productivo fue muy duro, pero el tema educativo fue una cuestión que fue considerada clave para terminar en una derrota política.
Eran tiempos de ajustes, sí, me acuerdo que
totalmente.
Los docentes, también los jubilados docentes habían recibido recortes muy graves.
Era, Raúl, un paquete amplísimo, digo, yo me circunscribía al tema educativo, pero digo, había mucho más.
En el tema educación, en el 96, bueno, fue esto muy grave, pero después se replicó, me acuerdo, en el año 2001, ya con el ajuste de don Carlos.
En 2001... acá nos situamos, Gebastón, se dio a partir del gobierno de Fernando de la Rúa. Te explico por qué. Asume como ministro de Economía Ricardo López Murphy. López Murphy propone un ajuste general, pero que toca justamente el presupuesto universitario. Y esto también generó una fuerte resistencia en todos los sectores estudiantiles que se movilizaron, hubo marchas, tomaron sedes universitarias. Pero mira, la reacción fue tan intensa que llevó a la renuncia de López Murphy menos de 2 semanas después de haber asumido. Pero no solo eso, la oposición al ajuste en este caso, en el caso del gobierno de la Rúa, no solo se limitó a las organizaciones que tenían que ver con la educación, sino que además generó un escándalo adentro del gabinete. Hubo una renuncia, por ejemplo, la de Federico Estorani, defensor de la educación pública, obviamente no bancó esto. Hubo otros ministros que también se fueron. Lo cierto que la masiva movilización reflejó un malestar profundo que volvió a marcar una vez más, por si hacía falta, que todas aquellas políticas que amenazan la educación pública generan altos niveles de rechazo y más temprano o más tarde terminan teniendo, como decíamos, consecuencias políticas.
Mero vos. Vos sabés que recuerdo que acá en el 2001, en ese recorte universitario, la primera escuela en tomarse fue la escuela que ahora es Facultad de Ciencias de la Información. E inclusive, en una de las marchas, los estudiantes hasta tomaron el rectorado, claro, donde también estaba participando Franja Morada, que siempre Franja Morada se había mantenido al margen de estas tomas, y en este caso también participó.
Franja Morada, dicho sea de paso, estaba entre sus miembros fundadores, tipo como Freddy Estorani, Jesús Rodríguez, gente que luego formó parte de la coordinadora de Raúl Alfonsín y que obviamente siempre fueron defensores de la educación pública, libre, claro, gratuita.
Ahora, don Julio Perotti, la pregunta del millón. Transpolando todo aquello que usted ha hecho como revisionismo histórico al presente, donde una vez más está el tema de ajuste a las universidades, movilizaciones y veto presidencial en marcha, algunos recules que se han visto, ¿Qué es lo que la pregunta sería, Milei habrá tomado nota de aquella multitudinaria movilización? ¿Estará repensando algunas cosas?
Raúl, en este sentido te diría, hay un par de cuestiones que son centrales para considerar. Primero es el nivel de respaldo con el que se encuentra hoy Javier Milei. Baja un poco, más o menos, ¿viste? Pero el 50% sí,
es alto.
Sigue siendo alto. En segundo lugar, el discurso con el que él llega hablaba ya del ajuste. No hablaba del ajuste ni el discurso del radicalismo cordobés con Mestre, ni el discurso del radicalismo nacional con Fernando de la Rúa. Uh-huh. En consecuencia, allí hay dos cuestiones que hay que revisar. Lo otro es saber si realmente va a recular o si se va a imponer este discurso que está teniendo el gobierno de ordenar las universidades. Uh-huh. De que hay un dispendio, hay un gasto de más, que hay demasiados alumnos que no estudian y eso significa tener un gasto excesivo. Digo, parece que esto que estamos contando es el efecto político. Después, las razones que lleva a cada uno y las consecuencias que tú puedes tener son cuestiones que todavía, en este caso, en el caso que estamos viviendo, va a haber que discutirla, me parece, un rato largo, más allá de el veto a
este aumento del presupuesto educativo. Otro punto importante es también transparentar el gasto en el cual hace públicas, porque digamos, son universidades públicas y se es plata de todos. Bueno, a ver, ¿en qué gasta? También poner un límite, no puede ser que haya gente que está 20 años en la universidad y no se recibe, y eso cuesta plata.
Parece que por allí se confunde el concepto de la autonomía universitaria. Entonces, la Universidad Nacional tiene autonomía para designar sus autoridades, para elegirla entre sus distintos estamentos. Ahora bien, las universidades nacionales están alimentadas con dinero que llega, como decís vos, del Estado. En consecuencia, debería haber un mínimo control. Luego, cada rector y cada consejo directivo, cada consejo que tenga las universidades, se harán responsables respecto de los gastos que tiene y por qué esos gastos le requieren para dar educación a X cantidad de alumnos, que obviamente habría que apretar un poco las clavijas. Porque hay razones y razones para las cuales vos no te recibas en tiempo y forma. Claro. Si hay un pibe que labura y demora un poquito más la carrera, creo que es absolutamente comprensible. Ahora, si vos te encontrás con tipos que tardan 30 años en recibir, me parece que...
Porque también muchos de esos que tardan 30 años es porque están también en actividades políticas dentro de la misma facultad. Pero bueno, es un temazo, Julio, nos hemos quedado sin tiempo. Tenemos que hacer un abra dos con respecto a este tema.
Como siempre. Mañana, si no nos falla un entrevistado, vamos a tener un aspecto muy, pero muy interesante de esto que nos quedó pendiente. El tema de los recursos.
Ah, muy bien, perfecto. Muchas gracias.
Julio Perotti, abra palabra.
Que es mi ídolo.
Cherato, ¿qué te voy a decir de Cherato? No me voy a...
Cadena 3 informa. 4 minutos de noticias.
Buenos Aires, reiteramos, la Cámara de Diputados aprobó la boleta única de papel.